Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Los trastornos alimentarios afectan a millones de personas en todo el mundo. Son más comunes en aquellas culturas que se centran en el peso y la imagen corporal y pueden afectar a personas de todos los géneros, razas, edades y orígenes étnicos. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzaremos a hablar sobre el desorden alimenticio y concluiremos en la siguiente emisión. Para hablar sobre este tema, contamos con la ayuda de la doctora Aida Yanet Cordero Muñoz. Ella es jefa del Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Además, preparamos información adicional y escucharemos una canción sobre el tema. Ahora vamos a comenzar a escuchar el primer fragmento de esta entrevista.
Psicología.
Maestra, para comenzar con las preguntas, ¿nos pudiera dar la definición o lo que se refiere al término desorden alimenticio?
Sí, mira, los trastornos de conducta alimentaria o desórdenes alimenticios se consideran alteraciones en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que nos lleva a un desajuste o a una alteración en el consumo o en la absorción en los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física e incluso del funcionamiento psicosocial. Estas afectaciones médicas, porque se considera un problema primero médico y después nutricional, se diagnostican mediante criterios específicos que se basan principalmente en comportamientos psicológicos y características fisiológicas que pueden incluir patrones de alimentación inadecuados, ideación obsesiva sobre el tamaño corporal y el peso, y la distorsión de la imagen corporal.
Muy bien. Maestra, ¿y cuáles son los principales tipos o clasificación de desorden alimenticios?
Existe un manual de diagnóstico, se llama Manual Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, o DSM por sus siglas en inglés, en su versión en este caso es la 5, que es editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. En este manual nos indican algunos trastornos de alimentación, unos específicos, otros no especificados, pero en general hablamos de varios. Entre los principales están anorexia, bulimia y trastorno por atracón, siendo como los principales, pero también podemos encontrar trastorno por evitación de alimentos, anorexia nerviosa atípica, bulimia de baja frecuencia, trastorno purgativo, síndrome del comedor nocturno, la dismorfia muscular, ortorexia, etcétera. Pero en sí los tres principales son anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Si hablamos, por ejemplo, de la anorexia, existen tres criterios principales para diagnosticarla, tres cosas en que debemos poner atención para diagnosticar o no a un paciente con anorexia. El primero de ellos es la restricción en la ingestión de alimentos o en la ingestión de energía, que va a provocar un peso significativamente bajo con respecto a la edad y al sexo del paciente. El segundo criterio es que tenga un miedo intenso a subir de peso o a llegar a ser obeso. Y el tercer punto es una alteración en la forma que percibe su cuerpo o su figura corporal. Si hablamos, por ejemplo, de anorexia, hay dos tipos. Si bien una vez cumplidos estos tres puntos importantes que acabo de mencionar, habrá que clasificarla en dos tipos, que una es tipo restrictiva y la otra es compulsivo purgativa. Con una anorexia restrictiva nos referimos a que si el paciente o el sujeto durante los últimos 3 meses no ha hecho ningún, no tiene atracones y no tiene purgas, y la compulsivo purgativo, perdón, durante los últimos 3 meses sí ha recurrido a atracones y a conductas purgativas. Con conductas purgativas o medida compensatoria, estamos hablando de, por ejemplo, autoinducirse el vómito, usar laxantes, tomar diuréticos, hacer ayunos prolongados, hacer ejercicio excesivo, etcétera. Si hablamos ahora, por ejemplo, de la bulimia, que es otro de los principales trastornos, este considera 5 puntos importantes para su diagnóstico. El primero van a ser episodios recurrentes de atracones. Con atracones nos referimos a una ingestión de alimentos en un corto espacio de tiempo y en una cantidad superior a lo que una persona normal pudiese comer, acompañado como de la pérdida de control al momento de estar consumiendo los alimentos. Eso sería un atracón. El otro punto para diagnosticar bulimia, hablamos de precisamente la conducta compensatoria, que como ya bien dijimos, puede ser el vómito, puede ser los ayunos prolongados, utilizar algún fármaco para perder peso, para laxarse, o como diurético, e incluso el ejercicio excesivo. Otro punto para diagnosticar la bulimia, el tercero, es que tanto los atracones como las conductas compensatorias tengan lugar al menos una vez a la semana por un periodo de 3 meses. Y además, que la autoevaluación de la persona se base constantemente en el peso y la silueta corporal, es decir, que se critique de manera frecuente el cuerpo y la silueta. Y por último, para hablar también un poco acerca del trastorno por atracón, que es muy común, hay algunos puntos importantes. Uno, que se tenga atracones, que ya lo definimos previamente, que tenga que ese atracón esté asociado a comer más rápido de lo normal, a comer hasta sentirse incómodamente lleno, consumir grandes cantidades de alimentos incluso cuando no se siente hambre. Estas personas que comen de manera aislada por vergüenza de lo mucho que comen y vergüenza de que se les critique la cantidad que consumen, y sentirse disgustado o culpable después de haber comido estas grandes cantidades de alimentos. Además de tener como un estrés marcado en relación al atracón que se tuvo, y que estos atracones sean en promedio de al menos una vez a la semana durante 3 meses.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre el desorden alimenticio a cargo de la doctora Aida Janet Cordero Muñoz. Ella es jefa del Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Personas con bulimia son más desordenadas. A diferencia de la anorexia, las personas que padecen bulimia son más emocionales y desordenadas, y recurren de manera más frecuente a la utilización de métodos de purga o la provocación del vómito como una forma para bajar de peso. La bulimia es un trastorno alimenticio que debe ser tratado de manera médica, nutricional y psicológica, y es de mayor incidencia en mujeres que en varones, aunque aparece en una edad más tardía. Se estima que este trastorno afecta entre 1 y 3% de la población, aunque preciso, es muy probable que haya un grupo amplio de ciudadanos que viven sin saber que la padecen. La o el paciente bulímico no necesariamente es una persona delgada y puede tener peso normal o incluso sobrepeso, comentó el especialista en terapia breve Josué Rodríguez Hinojosa, catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La bulimia es donde es mucho más frecuente la provocación del vómito o algún otro método de purga. Podemos notar que hay purga muy frecuente y esto es bueno que lo sepan los papás, no solo por el olor, sino porque los dientes de las personas se empiezan a afectar, el esmalte se empieza a dañar y se presenta una separación, enfatizó. Una de sus características es el atracón, y una forma para detectarla es cuando se encuentra comida chatarra escondida. La persona bulímica tiende a ser más emocional, más desordenada, tiende a ser extrovertida y esconde la comida. Es menos peligrosa que la anorexia por el tema del peso, destacó. Este trastorno suele presentarse en edades más tardías, en jóvenes de preparatoria y facultad, y se indica que más que con roles de género, tiene que ver más con el tema de independencia. El consejo para los papás es estar atentos y acercarse sin juzgar para fortalecer la confianza, destacó Rodríguez Hinojosa. Alerta por redes sociales. El especialista puso especial énfasis a lo nocivo que pueden ser los grupos de Facebook o WhatsApp que promueven la anorexia y la bulimia, pues reiteró que aunque quienes la padecen piensan que se están aconsejando en cómo verse bien y bajar de peso, lo que pasa en realidad es que fomentan los trastornos alimenticios. En este sentido, es vital la participación que puedan tener los padres de familia en el monitoreo de estas redes sociales y el impacto que pudieran ocasionar. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Las personas que tienen una imagen corporal negativa y las que hacen dieta corren el riesgo de desarrollar trastornos de la alimentación como la anorexia nerviosa, la bulimia, el trastorno por excesos compulsivos en las comidas o atracones. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo de la doctora Aida Janet Cordero Muñoz, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema para el día de hoy y mañana lleva por nombre desorden alimenticio. Los trastornos alimenticios tienen graves consecuencias para la salud y requieren tratamiento. La recuperación es posible con la ayuda de profesionales de la salud, especialmente capacitados y con el apoyo familiar. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con la doctora Aida Janet Cordero Muñoz. Ella es la jefa del Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Psicología.
Maestra, y hablando sobre las causas de este tipo de trastornos alimenticios, ¿cuáles nos pudiera mencionar?
Estas son enfermedades denominadas como multicausales, entonces hablamos como que hay muchos factores que pueden influir en el desarrollo de estas enfermedades, pero uno de los modelos explicativos de los trastornos de conducta alimentaria es el que incluye factores tanto biológicos, personales, familiares y socioculturales. Por ejemplo, hablando de los factores biológicos, se ha relacionado de forma genética un polimorfismo en un gen específico que altera el transportador de serotonina en el cerebro. La serotonina es un neurotransmisor que se encarga de regular el estado de ánimo, por lo que entonces niveles bajos de serotonina podrían llevar a sentimientos negativos como tristeza, depresión, ansiedad, etcétera. Ese sería como la parte del factor biológico. Sin embargo, no es lo único. Es decir, si una persona tuviera como este polimorfismo en este gen, no es ley que va a desarrollar un trastorno de alimentación, sino que se tiene que conjuntar con algunos otros, por ejemplo, con factores personales, que en esta clasificación podemos mencionar que la persona, que un factor importante para el desarrollo de estas enfermedades es que la persona se siente insatisfecho con su figura corporal, y que a partir de esto se busquen métodos para bajar de peso a cualquier costa. Una baja autoestima puede ser también un factor, la autoexigencia o el perfeccionismo en la persona y la autoimposición de dietas. Si hablamos, por ejemplo, de los factores familiares, la sobreprotección por parte de los papás puede ser un factor desencadenante también, el abandono, el aislamiento o la ausencia de los padres, la ausencia de expresión de sentimientos de forma sana en el sujeto, que generalmente este tipo de enfermedades comienzan a aparecer en la adolescencia temprana, hablando de los 10, 11 años. Entonces, como la ausencia de expresión de sentimientos en forma sana a esta edad es sumamente importante para el desarrollo de esta enfermedad, o por ejemplo, por el contrario, padres excesivamente flexibles o con una falta de límites establecidos en los adolescentes o en los hijos, la falta de diálogo para resolver conflictos, o incluso el ambiente de estrés alrededor del consumo de alimentos. Muchas veces sucede que la familia se junta a cenar o a comer o a tomar algún tiempo de comida juntos o en familia, pero se aprovechan como estas reuniones para quejarse uno del otro, ¿no? Y dar como el montón ahí de quejas o de infortunios que sucedieron durante el día, y entonces como este ambiente de estrés alrededor de consumo de alimentos también podría ser un factor, ya que el adolescente o la persona en cuestión con este trastorno pues buscará evadir esos tiempos de alimentos o ese tiempo de convivencia para evitar estos conflictos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los factores socioculturales, pues debemos tener en cuenta que nuestra sociedad actualmente ha hecho como una especie de culto al cuerpo delgado, ¿no? Que si una persona es delgada o adelgazó, bueno, se le alaba por todas maneras, como para hacerlo sentir bien del logro que alcanzó. Esto aunado a la influencia de la publicidad y de la moda, la presión social por alcanzar un ideal de una figura delgada, y también como la publicidad del tipo de dietas, para que tú hagas dietas de manera frecuente, que son dietas restrictivas y que son dietas por grandes periodos de tiempo. Entonces, aunado todo, cada uno de estos factores, pues claro que nos va a llevar a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria.
Con esto ha terminado una parte más de la entrevista realizada a la doctora Aida Cordero Muñoz. Ella es la jefa del Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio en el CUCS de la Universidad de Guadalajara. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Identifica si padeces trastorno alimentario no especificado. Los trastornos alimenticios siguen presentes aún en estos tiempos, a pesar de que hay más datos de prevención. La presión social de ser muy delgado continúa. Sin embargo, esta vez ya no hablamos de la bulimia o anorexia, sino de TANE, trastorno alimentario no especificado. TANE es un padecimiento que, según la Organización Mundial de la Salud, es cada vez más frecuente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años. Quienes más lo padecen son las mujeres. Como su nombre lo dice, este trastorno alimentario no identificado es más difícil de notarse. A diferencia de la bulimia o anorexia, no hay ausencia de menstruación. Las personas se encuentran entre los límites de su peso corporal. Tienen atracones de comida por lo regular dos veces por semana. Vomita si comió algo considerado como malo. Mastica la comida para luego escupirla. O bien, come solo un poco. Es decir, el TANE es entre la bulimia y la anorexia, pues tiene características de ambos. Según lo comenta la especialista Mabel Bello, directora médica y fundadora de la Asociación Lucha contra la Bulimia y Anorexia, el TANE también puede identificarse con los siguientes cuadros. Ortorexia, ingerir alimentos que la persona considera sumamente saludables. Comen solo alimentos de buen nivel y si no lo hacen, prefieren no comer. Vigorexia. Son personas con una imagen distorsionada de su cuerpo. Pasan horas haciendo aparatos y ejercicios en el gimnasio, toman anabólicos para incrementar la musculatura y ponen en su cuerpo las fortalezas que no tienen en sus relaciones sociales, dijo la especialista. Alcoorexia. La víctima de Tane toma alcohol para no sentir hambre. Tanorexia. Lleva muchas dietas y añade muchos cigarros para matar el hambre. Comedores nocturnos. Se levanta a comer desaforadamente de noche, pero de día lleva una vida a base de lechuga y té todo el día. Su característica más notoria son las conductas compulsivas. El diagnóstico más frecuente entre adolescentes es el trastorno alimentario no especificado, seguido por la anorexia nerviosa y finalmente el de la bulimia nerviosa. Estos trastornos abarcan factores psicológicos, físicos y elementos del medio ambiente en su etiología, desarrollo y mantenimiento y comparten síntomas cardinales tales como la insatisfacción con la imagen corporal o una influencia anormal de esta en la valoración personal. Tienen preocupación persistente e interferente por la comida, peso o forma corporal y el uso de medidas no saludables para controlar o reducir el peso, las que derivan en un deterioro significativo del bienestar psicosocial y físico de quienes lo sufren. Muchas veces su curso es crónico, lo que conlleva consecuencias que pueden abarcar desde la morbilidad médica y psiquiátrica hasta la muerte, debido a complicaciones médicas y suicidio. No olvides que sí es importante cuidar tu alimentación, pero debes llevar una sana forma de hacerlo. Por ejemplo, comer más de 5 porciones de frutas y verduras diarias, comer 5 veces al día, beber agua, no hacer ayunos, no comer chatarra, cambiar los hábitos durante la comida, no seguir estereotipos del deber ser, hacer ejercicio. Importante, si ya padeces este problema, acude a un centro de ayuda. Un nutriólogo podrá ayudarte. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos concluido nuestro programa del día de hoy, pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema con la doctora Aida Janet Cordero Muñoz, así que no se lo pierdan. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, en donde encontrará este y otros temas. Siga sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en su retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Antes de finalizar con este programa, vamos a escuchar una melodía interpretada por Ana y Mía, que lleva por nombre Te Consumirás. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Agárrame, sosténme fuerte. Nadie se enterará. Conviérteme en omnipotente. Dice nada sola. Eso no es para ti. Mejor el agua. Acuérdate que antes de ir a dormir, de mí tú eres esclava. Desesperación, hoy hay de comida un poco de arroz, te cuesta tragarlo sin sentir dolor. El espejo se queda despierto. Queda poco de ti, un hueso. ni estás, que ya ni eres, que te consumirás, niña inconsciente. No busques recuerdos en ese cajón, los que te humillaron no tienen valor. No ves que te matas a costa de los que ya ni recuerdan lo que sucedió.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.